La separación bíblica, amados hermanos, hay dos cosas que no me gustaría que tengamos bien presentes en este tema de la separación bíblica. Y mencionábamos uno de ellos, abundábamos un poquito, el otro lo mencionábamos solamente de paso y la segunda parte de esta lección lo trata. Y es esto, que la separación bíblica tiene dos aspectos. Ese es el primer punto que quiero que quede. ¿Alguien necesita lección de la semana pasada? Levante su mano. Los hermanos se la hacen llegar. Allí hay otras que hay suficientes. Muy bien. El primer punto es que la separación bíblica tiene dos aspectos. Es separación de y separación hacia. ¿Está claro? ¿Entendemos ese punto? Separación de, del mundo, del pecado, y separación hacia. Hacia Dios, ¿verdad? Entonces, la separación bíblica no es solamente, no hagas esto, hermano, no hagas el otro, hermano, no te pongas este tipo de ropa, no vayas a ese lugar, no vayas. Ahora, cabe mencionar que al tomar una posición de separación debe haber un principio bíblico detrás. Y también mencionábamos que no nos separamos para ser salvos. Nos separamos porque somos salvos, ¿verdad? Nos separamos en nuestra vida práctica porque somos salvos. La Biblia dice también en Santiago capítulo 2 que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle. También dice la Biblia que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También Cristo nos redimió, ¿verdad?, del pecado para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces tenemos muchos versículos que nos enfatizan en la importancia de separarnos del pecado y separarnos hacia Dios. En sí, el hecho de que Dios, inclusive al darnos una voluntad, Él desea que nuestra voluntad sea separada hacia Él, nuestras vidas sean separadas para Él. Muy bien, entonces ese aspecto, ese punto, separación de, separación hacia. Y el segundo punto, que esta lección lo abunda un poquito más en la segunda parte, es que la separación tiene un motivo principal. ¿Cuál debe ser el motivo principal de toda separación bíblica? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te separas del pecado? Ahora, si yo me separo del pecado, de ciertas prácticas, con el motivo de no ser afectado por el pecado, ¿verdad? Es un buen motivo, pero el motivo principal debe ser porque lo hago para la gloria de Dios. Quiero que Dios sea honrado en mi vida. Estoy obedeciendo a Dios. Y al obedecer a Dios, por supuesto, va a haber beneficios. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de toda la separación bíblica? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Ahora, en la introducción que ustedes tienen allí, nos dice en el tercer renglón, lo leo. Desde el principio, la separación bíblica es uno de los distintivos bíblicos de nuestra fe cristiana. La Biblia demanda que todo genuino cristiano debe separarse del mundo y del pecado hacia Dios. Es decir, la separación bíblica no es solo una separación del pecado, sino una separación hacia Dios. Y si ambos aspectos no conforman nuestra definición de separación, no podemos hablar de genuina separación bíblica. Estoy leyendo la introducción, que ya lo vimos la semana pasada. Ahora, en la definición de separación que tenemos ahí, en la letra A hablábamos de que todo huerto que Dios crea tiene un fruto de árbol prohibido, todo reino tiene un regidor y tiene una ley, ¿se acuerdan? Toda pared que Dios hace tiene una plomada. Entonces, hay cosas, hay límites, el punto sería es hay límites. En todo lo que Dios hace hay límites y uno tiene que guardar esos límites y eso es separación. En sí, la palabra transgresión, que es el pecado, la palabra transgresión significa cruzar, ¿qué cosa? El límite. Eso es lo que significa. Transgredir es pasar el límite que Dios ha puesto. Entonces, separación es, si Dios ha puesto este límite, yo me guardo detrás de este límite. Yo sé que esto es la voluntad de Dios y que esto va a ser lo mejor para mi vida. Si yo transgredo ese límite, entonces va a haber consecuencias. Entonces, una separación hacia en los límites del Señor. Ahora, antes de abundar en el segundo punto, quisiera mencionar algunos versículos que otra vez nos enfatizan esta separación de y separación hacia. Vaya por favor conmigo en el libro de Números capítulo 6, por favor. En el libro de Números capítulo 6. En el libro de Números, capítulo 6, tenemos lo que se llama, o comúnmente conocido como el voto del Nazareo, o de Nazareato. Una persona podía voluntariamente apartarse para Dios, para dedicarse al Señor por un determinado tiempo, o alguno de sus hijos, tal vez, o él personalmente, apartarse para dedicarse a Jehová. Pero al hacer esto, esta persona tenía que cumplir con ciertas condiciones de separación de. Entre ellas, tenía que separarse de todo el fruto de la vid, tenía que separarse de no tocar muerto, aun si un familiar muy cercano moría. No podía él participar probablemente en el funeral. Tenía que separarse pero era un propósito de separarse hacia Dios. Y las frases, sencillamente, no quiero abundar en todo lo que implica este voto, pero las frases que se mencionan en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, mire por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo, se aparta para hacer un voto de Nazareo. ¿Para qué? ¿Se aparta para qué? Dedicarse. Para dedicarse a Jehová. Apartare, separación de, dedicarse a Jehová, separación hacia. Versículo 3, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, de todo lo que se hace de la vid, desde los graznillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos, los días de su, y fíjese esta frase, apartamiento, ¿y cómo dice? A Jehová. ¿Sí? A Jehová. Es interesante, aún en el original, esa expresión a, en sí, la preposición a, es una preposición, creo, que es una sola letra en el español, pero ¿qué significa? Hacia, ¿sí? Hacia. Voy a la escuela. Bueno, voy hacia la escuela. ¿Dónde vas? Voy a la escuela. Puedes decir, voy hacia la escuela. Me estoy acercando hacia la escuela. Voy hacia esto. Entonces, es un apartamiento a Jehová. Entonces, ¿por qué no haces eso? Bueno, porque Dios lo demanda en su palabra y yo quiero apartarme hacia Él. Entonces, este lo vemos en este pasaje y vamos a ver otros más en la Biblia. Versículo 6. Todo el tiempo que se, ¿cómo dice? Aparte, ¿para quién? Para Jehová. ¿Sí lo ven? Número 6, 6. Versículo 7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo, ¿qué dice? Para Jehová, para Jehová. Muy bien, entonces, aún hay otro versículo que viene a mi mente ahorita, cuando dice el Señor, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora vayan a otros pasajes, por favor, en Romanos. Romanos. Vayan a Romanos, por favor, en el capítulo 11. Romanos capítulo 11 y versículo 36. Y de ahí vamos a entrar a Romanos 12, que es el pasaje que ya, un pasaje que conocemos. Romanos 11, 36. ¿Qué dice? ¿Por qué? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la separación bíblica no debemos verla como en este contrato, ¿verdad?, que hago con Dios, por decir, usarlo así, ¿no? En esto de que yo acepto a Cristo, es como una cláusula que en letras pequeñas. Yo no sabía que tenía que ser eso. Y como que está condicionado una cláusula. No, es parte inherente o intrínseca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica una separación bíblica. Ahora, la separación bíblica, yo no debo verla así como una imposición en mi vida. Es parte de lo que, de la nueva naturaleza que tengo, del Dios al cual yo estoy honrando y glorificando. ¿Se acuerdan ustedes los pasajes, y ya regresando al Antiguo Testamento, Levítico 22, 23 y 20, no, desde el 18 hasta el 22, ¿verdad? Cuando, en Levítico 18 habla de que no mirarás la desnudez de tu madre, la desnudez de la esposa de tu padre, la desnudez de tu hermano. Y luego empieza a hablar, dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Y todo es, y empieza a hablar de muchos principios y constantemente se menciona la frase, yo Jehová, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Dios. Ahora, en Levítico capítulo 11, que se usa en Primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Que nos dice, sed santos, ¿por qué? ¿Por qué sed santos? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, no es algo que dice, soy cristiano y voy a buscar una iglesia donde no sean tan, ¿cómo se llama?, estrictos. O sea, no es, eso es, entonces estás buscando una iglesia donde no se honra a Dios tal como Dios es. ¿Sí? La santidad de Dios, el carácter de nuestro Dios nos lleva a una separación. Una separación que si estoy con un corazón sincero buscando a Dios, en comunión con Dios, no será una carga, será un privilegio. Yo tengo que ver esto, algunas personas han dicho que es la hermosa doctrina de la separación. No es, es que no, yo no puedo hacer esto, no. Gracias a Dios que no hago eso. Gracias a Dios que me aparto de eso y me aparto para Dios. Entonces, todo fue creado, bueno, hay otro pasaje que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora iba a mencionar esto. El mismo día, la misma noche que los israelitas, tomando esa ilustración bíblica o esa historia bíblica, la misma noche que sacrificaron el Cordero Pascual, ¿qué sucedió? Esa misma noche, ¿qué pasó? ¿Salieron de dónde? De Egipto. Esa misma noche. Esa misma noche. Ahora, y salieron, no alcanzaron a comerse los panes sin levadura, pero salieron y se llevaron los panes sin levadura que les sirvieron para el camino, una tipología más que en mi caminar yo debo, pues, vivir una vida correcta. Ahora, lo mismo que nos enseña el Señor Jesucristo nos dijo que en Mateo capítulo 7, ¿se acuerdan? Él dijo, yo soy la puerta, pero hay una puerta estrecha, ¿sí? Pocos son los que la hallan. Y es la puerta que lleva a la vida. Pero esa puerta estrecha, ¿qué tiene? ¿Qué tiene después que entra uno por esa puerta? Un camino estrecho, un camino angosto. Entonces, esa es parte intrínseco, inherente del nuevo nacimiento, de entrar por la puerta correcta. Obviamente, hemos estado acostumbrados a muchas cosas en nuestra propia vida. El pecado ha afectado nuestras vidas y hay tendencias y hay gustos y hay... pero debo guardar mi corazón de no ver la separación bíblica como algo en mi contra. Es para mi bendición. A veces solamente lo veo, la separación bíblica, como separación de. Es que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y así lo decimos, no puedo. No debo. Bueno, pero veámoslo también, que es una separación hacia Dios. Ahora, ¿qué Dios quiere que yo haga? Si mi tiempo no lo voy a usar en esto, porque no es honorable delante de Dios, ahora ese tiempo, ¿cómo lo voy a usar para Dios? Mis fuerzas, tengo que apartarme de esto. Bueno, ¿cómo lo voy a usar ahora para Dios? Mi cuerpo. Se me dice que no debo vestirme así. ¿Por qué no puedo vestirme así? Tengo que apartarme de esta clase de vestimenta. Bueno, no es honorable a Dios. Debes de guardar ahora tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo puedo yo honrar a Dios con mi cuerpo? Con mi mente, ¿cómo puedo yo honrar a Dios con mi mente? Con mis palabras. Entonces veamos el privilegio que tenemos. Y la separación bíblica debe ser parte de nuestro vivir. Ahora, miren el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice, y aquí vemos también separación bíblica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, a los hermanos en Cristo que están en Roma, les dice, les ruego, ¿por qué dice? Las misericordias de Dios. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué les está rogando? Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué les ruega eso? Por las misericordias de Dios. Si es necesario, podemos... ¿Se apagó ya el calentón? Ya está apagado. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios? En Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, tengo que ver en el contexto. Le puedo hablar de las misericordias de Dios, entonces yo puedo imaginarme. Bueno, sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero en el contexto de Romanos, tenemos la misericordia de que Él, aunque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio, ¿qué? Vida. Bueno, eso se menciona en Efesios, ¿no? Pero en Romanos nos dice, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué dice el 24? Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, por su gracia. Por medio de la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Es su misericordia. No por obras, fue por gracia. Justificados pues por la fe, tengo que, Romanos 5:1, paz para con Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún Romanos 5, ahí adelante dice, que si Él nos salvó estando separados de Él, ¿cuánto más nos seremos ahora salvos por su vida? Él va a sustentar nuestras vidas. Luego la misericordia de Dios, aunque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y el pecado reinó para muerte, ¿verdad? También la misericordia de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Entonces, ahora Dios quiere seguir mostrando su misericordia para tu vida y no desea que perseveres en el pecado. Porque el pecado trae muerte. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ahora, Dios sabe nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa, y hay provisión también. Morir con Cristo para ser resucitados a una nueva vida, para que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes erais siervos del pecado, pero ahora habéis sido libertados del pecado y haber sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y Romanos 7 nos habla también de esa esclavitud, de ese compromiso con este amo, Señor, esposo del pecado. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa, pero podemos ser liberados. Y aunque queremos, yo quiero hacerlo por mí mismo, no puedo. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y Él nos ha librado. El Espíritu, ¿cómo se llama? La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, las misericordias. Os ruego, hermanos, por las qué. Misericordias de Dios, que ahora qué, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es? Tu culto racional es tu adoración a Dios racional, es lo que sensatamente se espera de alguien que ha recibido todas estas misericordias. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No hacerlo así, querer yo vivir para mí, querer yo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, aún después de haber recibido todas esas misericordias, es ingratitud, es no pensar racionalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Presenta separación hacia. Pero también Romanos 12:2, separación de. Romanos 12:2, sí, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hay una separación hacia Dios y una separación del mundo, del pecado, entonces podremos ver, comprobar por nosotros mismos lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Separación. Ahora, todo esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí en su lección, vean la letra C, que es donde nos quedamos la semana pasada, para abundar, debemos tener presente que el motivo principal de toda separación bíblica debe ser la exaltación de Cristo. Cualquier separación que no busca como su primer motivo y meta final la exaltación del Señor Jesucristo en toda su belleza, gloria y santidad, no es digna de ser llamada separación bíblica. Entonces, yo les decía, hay dos puntos que vamos a tratar de mantener presentes aún en nuestros estudios posteriores. El primer punto es que la separación bíblica implica separación de pecado, del mundo, y separación hacia Dios. Y número dos es que la separación bíblica debe buscar como motivo principal, central, ¿cuál es el motivo principal? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, letra D. Es fácil caer en otros motivos para nuestra separación que relegan o renuncian completamente el exaltar a Cristo en toda su gloria. Presentamos aquí algunos ejemplos de lo que fácilmente puede tomar el lugar de la exaltación de Cristo como el motivo de nuestra separación bíblica. Ahora, esto que vamos a mencionar aquí, aún está sustentado por la Biblia, son motivos, y son motivos correctos. Pero estos cuatro motivos que vamos a presentar aquí, deben estar gobernados por el motivo principal, que es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, número uno, podemos llevar a cabo la separación bíblica debido a que no deseamos que el pecado se enseñoree de nuestra vida. ¿Ahora es un buen motivo ese? Por supuesto. ¿Sí? 1 Corintios 6:12 dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Alguien puede decir, yo no voy a hacer eso porque yo sé que si lo hago me va a dominar. Es como cuando alguien, ¿verdad? A lo mejor a usted le ha tocado, a mí me ha tocado y me pasa, ¿no? Que a veces hay alguna botana o algo así que le gusta a uno mucho, ¿no? O alguien dice, llévense el pastel, porque si me lo dejan aquí, yo me lo como. Bueno, qué bueno que se separó del pastel, porque ya no se le sube el azúcar, no se le, lo que, qué bueno que se separó. Y fue un motivo, ¿sí? Pero el motivo principal es, no voy a comer eso porque quiero exaltar al Señor y quiero guardar el cuerpo que es del Señor. ¿Sí? Quiero honrar a mi Señor. Yo puedo hacerlo, no, es que si me como eso se me voy a sentir mal, por eso mejor no me lo como. Bueno, el pastel, se enseñorea de ti, pero es un motivo. Alguien dirá, no, yo no voy a hacer eso porque yo sé que yo no voy a consumir drogas porque sé que si consumo drogas, eso va a crear en mi adicción, va a afectar mis neuronas, va a afectar mi familia. Qué bueno que no consumes drogas. Pero debo hacerlo. ¿Cuál es el motivo principal, central? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Ahora, la segunda cosa. Asimismo, podemos llevar a cabo la separación bíblica debido a que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y debemos guardarlo para Dios. Bueno, inclusive ahorita mencionaba yo algo así, ¿no? Aún tengo que ver por mi cuerpo, pero debo hacerlo para exaltar a Cristo. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es bueno, por supuesto, cuidar nuestro cuerpo. Y yo puedo decirlo, bueno, quiero tener mi cuerpo. ¿Por qué quieres tener bien tu cuerpo? ¿Por qué quieres tener salud? Es que yo quisiera vivir muchos años para poder conocer a mis nietos. Bueno, ¿por qué no mejor pensar? ¿Es un buen motivo? Bueno. Porque no es para la gloria del Señor. Para usar honorablemente lo que Dios me ha dado. Número 3. De igual manera, podemos llevar a cabo la separación bíblica con el propósito de no ser una piedra de tropiezo a aquellos que nos rodean. 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida, dice así, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Está bien, yo puedo hacer algo para no afectar a mi hermano. Trato de respetar a mi hermano. Trato de guardarme delante de los hermanos, ¿verdad? A lo mejor no respondo de determinada manera, no actúo de determinada manera, para no afectar la conciencia de los hermanos. Ahora, ahí entran, hay ciertas cosas que probablemente uno obviamente se abstiene de hacer por la conciencia de los hermanos y no porque sea algo pecaminoso. Pero aún, el hecho de hacerlo, debo hacerlo principalmente pensando ¿en quién? En el Señor. ¿Mande? En nuestro Señor Jesucristo. Debo amar a mi hermano, voy a hacer algo por él, pero debo hacerlo todo para el Señor. Es algo que no necesariamente es que quiera yo dividir esos motivos, sino más bien, es un buen motivo no afectar a mi hermano, pero ese motivo debe estar subordinado al principal motivo, que es el Señor. Porque vamos a pensar que a veces sucede que si hay cierto hermano, nos comportamos de determinada manera. Y si no está el hermano, pues ya tenemos mayor libertad, ¿verdad? Porque pues no está el hermano. ¿Verdad? Es que si está el hermano, tenemos que, porque pues luego, ¿y si no está el hermano? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Por el hermano o por el Señor? ¿Sí? Número 4. Finalmente, podemos llevar a cabo la separación bíblica para ganar las almas de otros. 1 Corintios 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Yo puedo apartar un tiempo, yo puedo apartar un determinado dinero para la ofrenda misionera, para poder ayudar a otros, para poder, y está bien, es un buen motivo, pero finalmente, ¿cuál es el motivo principal de esto? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Al punto que yo creo que aún tenemos que cuidar en nuestro apoyo a la obra misionera, a la obra misionera, obviamente vamos a apoyar a aquellos que están sinceramente proclamando al Señor Jesucristo. No es solamente apoyar por apoyar, con que tenga un buen corazón y con que esté haciendo esto, bueno, está exaltando al Señor, está guiando a las personas a la verdad. No es que yo me convierta necesariamente el juez, ni soy en un escrutinio así de que tienen que hacer las cosas exactamente bajo el patrón que yo tengo. Por supuesto que no, pero se está proclamando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los énfasis y los motivos detrás de eso? Entonces, sí queremos ayudar para que las almas sean salvas, pero principalmente es para la exaltación del Señor Jesucristo. Y ese motivo debe estar gobernado por este motivo principal. Letra E. En todos estos motivos, estos cuatro motivos que acabamos de mencionar, existe el peligro de interpretarlos a la luz de los asuntos horizontales de la generación en la cual vivimos. Es decir, horizontales me refiero a los terrenales. Vivimos en una generación, ¿verdad? Y tal y como yo les interpretaba ahorita o les ponía algunos ejemplos, puedo tomar estos motivos. No, pues es bueno apartarse de las drogas, porque esto es bueno apoyar a la obra misionera. Es bueno y a eso me voy a dedicar. Bueno, pero ¿por qué lo vas a hacer? Ninguno de estos motivos, letra E, dice el segundo renglón, debe distanciarse del motivo vertical supremo o del motivo espiritual supremo que gobierna todos los demás motivos o razones para la separación en la vida cristiana. El motivo vertical o el motivo espiritual, el motivo celestial, el motivo que nos lleva hacia arriba es la exaltación del Señor Jesucristo. El motivo vertical no es uno más de los motivos que la Biblia da en el asunto de la separación, sino es el motivo principal y la razón más noble para la práctica de la separación, ya que este motivo gobierna todo lo demás. Este motivo gobierna todo lo demás. Amén, hermanos. Muy bien. Y en la letra F dice, veamos los siguientes versículos que nos presentan claramente el motivo principal de la separación bíblica. ¿Cuál es el motivo principal? La gloria de Dios y la exaltación del Señor Jesucristo. Hay muchos otros versículos, pero aquí hemos añadido algunos. 1 Corintios 10:31. ¿Se acuerdan qué dice? Ahí está escrito. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún en nuestro comer y en nuestro beber. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Luego, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo lo incluimos en el boletín esta mañana, en los momentos de meditación, un versículo para meditar, y es todo lo que hacéis, palabra, lo que yo hablo, o hecho, lo que yo hago, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El que sigue, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y finalmente, Colosenses 1:18, que nos habla de Cristo como quien debe llevar toda la preeminencia. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. Él que es el principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. En todo. Ahora vayan allí a Colosenses capítulo 1, porque nos enfatiza otro aspecto de esto, de por qué de la separación de Asia. Colosenses 1, versículo 15, voy a empezar a leer. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue, y esa frase, creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿cuál es el motivo principal, el motivo central de la separación bíblica, amados hermanos? La exaltación, la gloria de Dios y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que hago. Pues no que solamente separación bíblica, es que todo lo que hago como cristiano implica separación bíblica. Implica separación bíblica. A veces, y a veces así le tenemos el concepto. Escuchamos separación bíblica y dice, ya van a empezar. Lo que no podemos hacer. No, espérate. Es que no es eso. Separación bíblica es, ahora tú de quién eres. ¿Quién eres? ¿Eres cristiano? ¿Sí? Entonces, ¿a quién le perteneces? Al Señor. ¿Eso es qué? Eso es separación. Ya no soy del mundo. ¿Sí? Es que ahí nada más nos dicen que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, es que no eres del mundo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vive como quieras, vive esto, ¿verdad? Vive en pecado, no te preocupes. De todas maneras, mira, tú ya hiciste una oración y ya estás. Vive tal como quieras. Eso no es bíblico. Eso no es lo correcto. Eso no está en el corazón de Dios. La separación bíblica, el solo término, no debo de verlo como un ataque a mi persona. Así lo vemos, así lo como un ataque a mis derechos, a mis prerrogativas. Sí, tienes prerrogativas, no sé si tengamos derechos, ¿eh? No creo que prerrogativas, tienes la prerrogativa de decidir, tienes la prerrogativa de escoger, tienes la prerrogativa, de ejercer tu voluntad, tienes esa prerrogativa. Pero tú ejerciste una decisión, o por lo menos, entendiéndolo correctamente, Dios provocó en ti el querer como el hacer, produjo arrepentimiento, te convenció, y a veces no fue algo así de fácil, lo digo en este sentido. Dios tuvo a veces que tratar fuertemente y llevarte a un quebrantamiento donde te diste cuenta, necesito de Dios. Y en una determinada crisis en tu vida o circunstancias, dijiste, sí, yo acepto, yo recibo, yo dejo de rechazar esta gracia de Dios que quieres. Muy bien, ¿y ahora ya cambiamos? No, ahora soy de Dios. Y la separación bíblica es, soy de Dios. Debo hacer, Él quiere que haga su voluntad. Hay cosas que no son de Dios, no las voy a hacer. Ahora debo agradar a quién, a Dios. Eso es lo que, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Así dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Es un libro que habla del carácter o de la definición de lo que es un creyente, de la definición de lo que es Dios. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Dónde está este versículo que acabo de citar ahorita? Cuando dice que hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está en 1 de Juan capítulo 4, creo. A ver, vino a mi mente y sé que está aquí en Primera de Juan. No, en Primera de Juan 3:22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muy bien, letra G, amados hermanos, en la lección, este principio de la palabra de Dios. ¿Cuál principio de la palabra de Dios? Lo que acabamos de ver, que ¿cuál es el motivo principal? La exaltación de la separación bíblica, la exaltación de Cristo. Este motivo, este principio de la palabra de Dios puede hacer la diferencia entre si vemos la separación bíblica como una necesidad, una opción o un precioso privilegio. ¿Por qué es que te estás separando? ¿Para la gloria de Dios? ¿Cómo lo vas a ver esto? Pues sí, es que es una necesidad. Yo sé que soy cristiano y pues tengo que. O una opción, bueno, pues es que depende, no es que... O un privilegio. Es un privilegio. Honrar a mi Dios, vivir para mi Dios. Letra H. Cuando el hombre empieza a pensar terrenalmente o horizontalmente, cuando el hombre empieza a pensar terrenalmente o de manera horizontal, aún en sus pensamientos en relación a Dios y la verdad, puede finalmente ser dominado por la influencia horizontal. El hombre debe empezar con la perspectiva vertical expresada claramente en la revelada palabra de Dios. Puede ser que haya muchas buenas pero humanas razones por las cuales deberíamos edificar, y por un ejemplo, el evangelismo o lo que hacemos, pero la pregunta se centra en la razón bíblica por lo que debemos extender el evangelismo en la base de la separación bíblica, y esta razón es la gloria de Dios y la exaltación de Jesucristo. Ahora, este es solamente un ejemplo, pero cuando empiezo a pensar horizontalmente en mis pensamientos en cuanto a Dios, fácilmente puedo yo dejar de poner mi mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. Puedo vivir una vida cristiana sin pecado, pero no enfocada en las cosas de arriba. Qué interesante, ¿no? Puedo caer en un poquito en el afán de este mundo, aún en mi mismo trabajo. No le estoy haciendo nada mal a nadie. Estoy trabajando, como dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma. Estoy cumpliendo, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero la pregunta es, en cuanto a las cosas de arriba, ¿qué? 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 A veces yo sé, estamos trabajando y es que necesito pagar mis deudas. Alguien dirá, necesito hacer esto, necesito hacer el otro, tengo esto. Y es correcto. Tal vez no debimos habernos metido en deudas. Ok, qué bueno que vas a pagar, pero ten cuidado. Porque estas cosas nos afanan, nos oprimen. Y aunque yo quiero vivir para Dios, y no es que yo tenga una lucha de si quiero o no quiero, yo quiero vivir para Dios. Pero aún tengo que poner bien presente, centrar el motivo. El motivo de aún por qué hago las cosas buenas que hago. Aún yo le puedo preguntar a usted y me pregunto a mi propia vida, a mí mismo, ¿por qué estamos aquí en la iglesia hoy? ¿Por qué vinimos hoy a la iglesia? Estamos aquí, que es bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué vinimos? Dios ve las intenciones de los corazones. Y finalmente en el tribunal de Cristo es lo que se va a juzgar. No es cinismo, sino estás exaltando al Señor en por qué estás haciendo esto. Este es el motivo principal de la separación bíblica. Separarme de para separarme para Dios, con el motivo correcto. Letra I, hermanos, si un cristiano, por amor a Dios y obediencia a la Biblia, y me faltó una letra, sí, ¿verdad? Voy a dejar mi pluma, aquí está. Si un cristiano, por amor a Dios y obediencia a la Biblia, dice ahí, a la Biblia, se separa del pecado, entonces está viviendo consistentemente con el carácter de su Señor. No es debido a nuestra conveniencia o agenda personal por la cual debemos separarnos del pecado, sino por obediencia y honor a aquel que es santo y se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es por Dios y nuestro Señor Jesucristo que debemos presentar batalla contra el pecado y su influencia. Ese es el principal motivo. Y en el versículo que dejamos de tarea, encontramos que se complementan o se establecen esto que acabamos de decir, separación de, separación hacia, y aún la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios. Miren, Gálatas 1:3, si usted tiene su lección, ahí la está. Si por alguna razón no tiene lección, busque Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, yo creo que se refiere al Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo mal. ¿Sí? Separación, ¿qué sería ahí? ¿Separación de o hacia? Separación de. Para librarnos del presente siglo malo, y luego dice, ¿conforme a qué? A la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre? Bueno, no, pero en el contexto del versículo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre? Librarnos del presente siglo malo y también el hecho de que Cristo se dio por nosotros. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Ha dado. Pero ha dado a su Hijo para librarnos, no solamente de la condenación en el infierno, sino para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Lo cual es conforme a su voluntad. Entonces, al yo apartarme del presente siglo malo, ahora debo apartarme, ¿quiere decir? Hacia la voluntad de Dios. Separación de separación hacia cumplir su voluntad. Y todo esto, dijimos, para la gloria de Dios. Lo cual sí dice en el versículo, que es en la siguiente frase, a quien sea que la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es muy completo en cuanto a esta verdad. Y todo esto es gracias a qué? A la gracia de Dios. No es por nosotros. Gracia y paz sean a vosotros del Dios y el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, también nos dice que no solamente Él se dio para librarnos del presente siglo malo, sino se dio a sí mismo por nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. No solamente para perdonarlos, sino para librarnos de la tendencia, del deseo, y librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad y de meditar en estas verdades. No queremos, Señor, ver esto como una imposición, sino ayúdanos a discernir que es parte inherente o intrínseca de la fe que hemos abrazado, del Dios al cual hemos conocido. Ayúdanos, Señor. Nuestro Dios es santo, 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 y Él nos demanda a ser santos, y sin duda sabemos que en su santidad seremos felices. Pero aún el propósito principal por el cual aún Dios nos creó y nos salvó es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Él tenga en todo la preeminencia. A ti, Señor, queremos honrarte, glorificarte con cada cosa que hacemos, cada cosa que dejamos de hacer. Ayúdanos a tenerte presente, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.